contándoselo desde las 6, las estimaciones de asesinados en la ciudad dormitorio de Bucha se centran o rodean, bueno, más de 300 civiles, la cifra de 300 civiles asesinados, muertos que, como decíamos ayer, nos hablan, nos cuentan su historia. También lo hacen los supervivientes, ¿no? La mujer que llega al patio de la casa familiar y se encuentra los cadáveres de su marido y su hermano. El anciano que llora desconsolado porque vio cómo mataban a sus vecinos a sangre fría delante de su casa. Mujeres que fueron violadas, hombres que fueron mutilados. Testimonios que dejan sin palabras. Sonidos que conocemos, el sonido de arrastrar un cadáver o de los perros, de las mascotas que deambulan por la ciudad y que dan vueltas alrededor de sus dueños sin vida, con una mezcla de fidelidad e inquietud que también encoge el corazón. Hoy recordamos una ciudad dormitorio. No puede haber un lugar más infame para cometer crímenes de guerra, genocidios, como es lo que ya se está calificando de lo que viene realizando tanto el ejército ruso como los mercenarios de Kadyrov, el gobernante de Chechenia. Bueno, han pasado las últimas 48 horas en Bucha intentando poner nombre a las víctimas y allí ha estado y por allí está Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Has recorrido la calle donde aparecieron muertos. ¿Has intentado reconstruir la historia de una de esas víctimas?
Sí, hemos estado en la calle Yavnuska, que ya ha sido rebautizada como la Avenida de los Cuerpos, ya que aquí han aparecido decenas y siguen apareciendo. Siguen sacando cadáveres, sobre todo desde el interior de las casas y de los sótanos ahora. Pero es en esta calle donde salieron estas imágenes no tan impactantes de cuerpos tirados uno tras otro, algunos con las manos maniatadas, otros con tiros en la cabeza. Y lo que hemos intentado es eso, pues intentar poner nombre y apellido a esa gente a la cual mataron en estas aceras, ¿no? El caso de Oleg, que era un cocinero de 33 años de Kiev, casado, padre de una criatura de 4 años. Todos vivían en su bloque de viviendas, el 318, vivían en el búnker. Los vecinos que se quedaron estaban unos 40, unas temperaturas heladoras. Decidió salir a coger leña, sabía que los movimientos estaban totalmente restringidos por parte de las fuerzas rusas. Él se tuvo que arriesgar para no morir congelados. Salió a por leña, le dieron el alto los francotiradores, él gritó, soy civil, soy civil. Se escucharon 5 disparos y no volvieron a ver a Oleg con vida. Esto es el testimonio de su vecino Yaroslav. Y así, Carlos, casa tras casa, persona tras persona, superviviente tras superviviente. Unos relatos de extrema brutalidad, que es lo que se ha vivido en Bucha en las últimas 6 semanas.
¿Has podido visitar también la fosa común de Bucha? ¿Estuviste con un sacerdote? ¿Qué te contó?
Sí, la principal fosa, la fosa más grande que se ha descubierto hasta ahora, está detrás de la iglesia de San Andrés, en pleno centro, una iglesia ortodoxa. Y allí el padre Andrés está intentando responder a todas las inquietudes, preguntas de todos los que nos acercamos por allí de una forma muy amable y de una forma muy dura, ¿no? Él está al pie de esa fosa donde hay diferentes niveles de cuerpos. Este agujero lo abrieron lo comenzaron a excavar los rusos el día 10 de marzo, nos contaba el padre Andrei, y en un principio pues ellos empezaron a traer cuerpos de una forma bastante macabra, ¿no? Como nos decía el padre Andrei y también un vecino de que vive justo al lado de esta iglesia. Utilizaban furgonetas blancas, furgonetas de color blanco de los civiles de Bucha, y también el pequeño trenecito, el típico trenecito infantil que suelen tener los niños en los parques. En un trenecito de esos también traían los cuerpos, ¿no? En una posición macabra, ¿no? Y llegaban allí, iban a la parte trasera de esta iglesia y los depositaban en esta fosa, ¿no? Que ahora con la lluvia de los últimos días era puro barro, ¿no? Ibas pisando entre ese barro, se te metía hasta el fondo de las botas, y en medio lo que veías en el agujero eran los primeros cuerpos que no estaban ni siquiera en bolsas de plástico. Los tiraron allí, y sobresalían algunas manos, los pies de algunos fallecidos, y encima otros cuerpos que se han ido depositando más recientemente, sobre todo desde el viernes, desde que comenzaron a recogerse los cuerpos, ya en bolsas de plástico, ¿no? Una imagen, para mí, heladora, ¿no? Heladora, y la entereza de ese padre dando testimonio, ¿no? De lo que él pudo ver desde la ventana también de su iglesia en el día a día, ¿no? Esa llegada de cuerpos diaria, ¿no? Ahora mismo son más de 60 los que tienen allí, pero esta no es la única fosa que hay en Bucha, ¿no?
¿Alguien se explica por qué han elegido a Bucha para ensañarse con la población civil?
Bueno, por ejemplo, la calle esta, ya unos que hemos hablado antes, la avenida de los cuerpos, es una avenida paralela al lugar donde Rusia ha sufrido, yo creo, la mayor humillación desde que comenzó esta guerra, ¿no? En un principio, los planes de Putin apuntaban a una guerra fugaz. Quería llegar rápido a Kiev, y el camino para llegar a Kiev pasaba por Bucha, después Irpin y finalmente la capital, ¿no? Entonces, en esta calle paralela a la avenida de los cuerpos, ahora mismo es un cementerio de chatarra al aire libre, de chatarra calcinada. Hay decenas de tanques. Allí sufrieron una emboscada de los aviones no tripulados ucranianos el tercer día de guerra, y desde entonces los soldados rusos tuvieron que convivir con su derrota, tuvieron que convivir con toda la chatarra y con todos los cuerpos de los compañeros que tuvieron que sacar de allí, ¿no? Calcinados. Parece, según nos repetían los vecinos, parece que tenían esa ansiedad de venganza, ¿no? Por esa derrota sufrida. Y una cosa que también insisten uno tras otro los vecinos es el temor a que vuelvan, ¿no? Esto no se ha terminado. Nosotros les conocemos bien, y sabemos que intentarán volver. De una forma o de otra van a intentar volver, ¿no? Y esto también generaba mucha ansiedad entre una población casa tras casa te pedían que esto se investigue, ¿no? Con la misma firmeza que nos han pedido durante 6 semanas, que por favor mandemos el mensaje a la comunidad internacional de que la importancia de cerrar el espacio aéreo, que finalmente no se cerró. Ahora el mensaje era, por favor, que alguien investigue esto, ¿no? Que alguien investigue lo que ha pasado aquí y que se juzgue a los culpables, ¿no?
La propaganda rusa dice que todo es un montaje.
Sí, también dice que esta guerra es una operación especial, o que la retirada de las fuerzas es una reducción drástica de la actividad militar. La verdad es que tampoco deja de ser propaganda, ¿no? No sé, Ucrania no es Siria. El gobierno de Zelensky no es el gobierno de Assad, y la población ucraniana no es la población de Siria, ¿no? Una población que ya desde que nace está acostumbrada a vivir, digamos, bajo el yugo de un gobierno y bajo la mentira, ¿no? Aquí no. Claro, se han pasado 4 días desde la salida de los rusos. Aquí no ha habido tiempo para que ningún gobierno cree un relato común o que todos los vecinos, uno tras otro, se lo aprendan de memoria y lo repitan por temor a represalias de su gobierno, ¿no? Aquí no tenemos esa situación. Y la gente ha salido de los agujeros y te habla desde el estómago. La gente te habla llorando. La gente te habla aterrorizada. Eso no se puede preparar en 48 horas. Esto no es un montaje. Aquí hay que escuchar a los testigos. Hay que respetar estos testimonios. Hay que respetarles. Y hay que sentirlo. Y sobre todo hay que pedir una investigación. Esto hay que investigarlo, y los culpables tienen que pagar por esto.
Querido Miquel, mañana más. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, buenos días.